El primer tema objeto de análisis esta noche hace referencia a un aspecto muy importante en el derecho internacional privado, como es el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil. El profesor Miguel Gómez Gene nos explicará a continuación qué proceso tiene que seguirse para que una sentencia dictada por un juez extranjero tenga eficacia en España, es decir, sea considerada cosa juzgada. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Miguel Gómez Gene.
Hola, buenas noches.
Antes de empezar con el tema de esta noche, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sería conveniente que nos explicara en qué se diferencia de la competencia judicial internacional.
Bien, la competencia judicial internacional tiene básicamente por objeto regular la competencia de los jueces españoles en supuestos de tráfico jurídico externo, es decir, en compraventas internacionales, etcétera, ¿no? Se limita exclusivamente a determinar si el juez español puede llegar a ser competente para conocer del asunto. Nada más. No determina qué ley tiene que aplicar al fondo de la controversia para resolverla. Eso es la competencia judicial internacional. El reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales o de resoluciones judiciales en materia civil mercantil nos sitúa en un prisma, si quieren, opuesto. Es decir, se trata de determinar qué proceso tiene que seguirse en España para que una sentencia dictada por un juez extranjero despliegue efectos de cosa juzgada, entre otros, o determinados efectos en España. Es decir, se trata de pasar un control para que la sentencia dictada en el extranjero tenga eficacia en España.
Pero tanto la competencia judicial como el reconocimiento y ejecución de resoluciones están regulados en el mismo reglamento comunitario, ¿no?
A nivel europeo comunitario, sí. A nivel interno, la competencia judicial internacional está regulada en el artículo 22 de la Ley Orgánica por Judicial, lo tiene que tener en cuenta el alumno. El reconocimiento y ejecución de sentencias a nivel interno está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Hasta que entre en vigor la nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que no sabemos cuándo entrará, seguirán en vigor los artículos 952 y siguientes, por lo cual el alumno, cuando se le pregunte sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras donde no sea de aplicación un instrumento comunitario, tiene que recurrir al 952 y siguientes. Ahora bien, a nivel comunitario efectivamente existe el convenio de Bruselas o el reglamento 44, que todavía, como veremos a continuación, no está del todo en vigor. Regulan la misma cuestión porque es un instrumento doble. Es decir, si quieren ustedes, para que lo entiendan los alumnos, contiene dos bloques de normas. Unas que regulan la competencia judicial internacional de los jueces europeos y otra que regula el reconocimiento de las resoluciones judiciales dictadas por jueces europeos. Quiero añadir y quiero llamar la atención a los alumnos sobre una cosa concreta en la aplicación del reglamento 44. Cuando lo que se pregunta es la competencia judicial internacional, el criterio de aplicación del reglamento es diferente a cuando lo que se pide es el reconocimiento de una sentencia. Cuando estamos ante una cuestión de competencia judicial internacional, el criterio de aplicación, como ya sabe el alumno, debe saber, es el domicilio del demandado. Es decir, el demandado tiene que estar domiciliado en la Unión Europea para que el juez español o los jueces europeos puedan hacer uso de los foros de competencia que contiene el reglamento. Además, evidentemente, la materia tiene que estar incluida en el ámbito de aplicación material del convenio o reglamento. En cambio, cuando estamos ante reconocimiento y ejecución de sentencias, el criterio de aplicación es otro. No hace falta que el demandado tenga su domicilio aquí. De ordinario lo tendrá, pero no hace falta. De lo que se trata es que de la resolución judicial haya sido dictada por un juez estatal europeo.
Cuando he dicho que el demandado no tenga domicilio aquí, ¿se refiere en España
en la Unión Europea,
o en la Unión Europea?
En la Unión Europea.
¿No? Uh-huh. Nos ha hablado del convenio de Bruselas y también nos está hablando del reglamento 44. ¿Cuándo entró en vigor este último reglamento, si es que ha entrado ya en vigor?
No, el reglamento 34/2001 todavía no ha entrado en vigor.
¿Perdón, 34 o 44?
44, perdón. 44/2001 todavía no ha entrado en vigor. Entra en vigor el 1 de marzo. Del 2002. Sin embargo, las unidades didácticas ya están actualizadas y en la medida en que, bueno, tiene una vacatio legis de un año excesivamente amplia quizá, pues hemos intentado, bueno, ponerlas ya al día para que el alumno tenga una materia realmente actual. En ese sentido, sí me gustaría llamar la atención que si en el examen, tanto cuando se aborda la competencia judicial internacional o cuando se aborda el reconocimiento y ejecución, se hace respondiendo en base a los preceptos del Convenio de Bruselas o en base a los preceptos del Reglamento 44, se da por válido ambas opciones. Simplemente puntualizar que el Convenio de Bruselas de 1968 no dejará de estar en vigor, ni siquiera se sustituirá por el Reglamento, en tanto en cuanto Dinamarca no forma parte del Reglamento 44.
Vamos a entrar ya entonces en el fondo de esta materia. Ha dicho anteriormente que el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España se regula en el ordenamiento español, tanto en los artículos 952 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil como con el citado Reglamento 44. Pero ¿cuándo se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil y cuándo el Reglamento?
Bien, eso es una pregunta importante, sobre todo de cara al caso práctico para el alumno. Evidentemente, jerárquicamente, se puede decir, tiene prioridad el reglamento, la aplicación del reglamento, así lo dice las mismas disposiciones del reglamento. Entonces, lo primero que debe hacer el alumno ante un caso práctico, ante una pregunta, es determinar si el ámbito de aplicación material de la sentencia que ha sido dictada por un juez europeo, entra en el ámbito de aplicación del reglamento. Si estamos ante una resolución judicial dictada por un juez europeo sobre una materia que está incluida en el ámbito de aplicación del reglamento, se aplicará el reglamento. Solo en su defecto se aplican las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Un ejemplo, una sucesión, por ejemplo, la nulidad de un testamento. Las sucesiones es una materia que está excluida del ámbito de aplicación del reglamento. Por tanto, si tenemos una resolución judicial de un juez europeo que pretende reconocerse aquí en España en esta materia, los alumnos deben aplicar siempre las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto en cuanto la materia está excluida del artículo 1, no forma parte del ámbito de aplicación del reglamento. Es importante, por tanto, que el alumno tenga en cuenta estas coordenadas. Del mismo modo, de la medida en que la resolución judicial debe ser dictada por un juez comunitario europeo, todas aquellas resoluciones judiciales dictadas en otro estado, en terceros estados, que no sean comunitarios y que tampoco sean los que forman parte del convenio de Lugano, por ejemplo, todo el continente americano, pues todas esas sentencias se reconocen en España vía Ley de Enjuiciamiento Civil 1881-952 y siguientes.
Aunque sea brevemente, porque tampoco podemos dedicarnos mucho tiempo a ello, ¿cómo regula el reconocimiento y ejecución de sentencias el reglamento comunitario y cómo lo hace también la Ley de Enjuiciamiento Civil?
Bien, muy sucintamente, porque tampoco tengo demasiado tiempo para esto. Vamos a ver. El Reglamento 44, en principio, parte de un principio de confianza mutua y pretende favorecer en la medida de lo posible el reconocimiento de sentencias europeas en cualquier Estado miembro, ¿no? Tan es así que yo pienso que a largo plazo, en un periodo de 5 o 10 años, desaparecerá el reglamento y la misma sentencia europea será un título ejecutivo europeo. Bien, con esta idea que subyace al reglamento, se ha incluido en su ámbito de aplicación material todo tipo de resolución judicial. Es decir, no hace falta que sea una sentencia firme, puede ser un auto, puede ser una providencia, todo ello es susceptible de ser reconocido. El procedimiento es realmente, bueno, este año podríamos decirlo que ya casi es automático, en la medida en que el año pasado, con el convenio de Bruselas, funcionaba de la siguiente manera. La parte demandante del reconocimiento, la que pretendía obtener aquí una declaración de ejecutabilidad o el reconocimiento de una sentencia, se dirigía al juez de primera instancia del domicilio del demandado con una demanda de reconocimiento y con la sentencia debidamente traducida, tal y como desarrolla el reglamento, y pedía el reconocimiento. El juez de primera instancia estaba obligado simplemente, estoy hablando del convenio de Bruselas, estaba obligado simplemente a controlar que se daban una serie de condiciones. Esto es, que la sentencia no fuera contra el orden público, que se hubieran respetado los derechos de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que el juez había comprobado que se daban estos requisitos o que no se infringía ninguna de estas cuestiones, otorgaba el reconocimiento. De forma, en el libro lo decía de forma automática, es decir, forma automática entendida en que no había ningún tipo de procedimiento porque no se cita la parte demandada, es un procedimiento inaudita parte que se llama. Entonces, sin procedimiento, el juez dictaba reconocimiento, dictaba si se podía reconocer o no se podía reconocer la sentencia. Bien entendido que una vez que el secretario judicial notifica al demandado, pues este podría iniciar una serie de recursos y podría hacer valer una serie de motivos. Bien, este año con el Reglamento 44 el procedimiento es más automático si cabe, en tanto en cuanto los motivos de orden público, derechos de defensa, etcétera, etcétera, no son apreciados, así lo dice el reglamento, el artículo 44 creo que es, no son apreciados de oficio por el juez de primera instancia. Es decir, según se le demanda el reconocimiento de la sentencia, él debe otorgar reconocimiento, de forma automática, sin procedimiento y sin controlar ningún tipo de requisito. Ahora bien, cuando se le notifica al demandado, este puede recurrir la resolución mediante apelación y mediante casación, ¿de acuerdo? Y ahí se abre, sí, en efecto, un procedimiento contradictorio. Resumiendo, un procedimiento que, si quieren, se puede dividir en dos partes. La primera, se entrega la demanda de reconocimiento con la sentencia. El juez debe otorgar de forma automática el reconocimiento, ¿no?, sin percatarse de si la sentencia es contra el orden público español o nada. Y a continuación se le notifica al demandado de tal forma que éste podrá, si lo estima oportuno, recurrir a una apelación, y será ahí entonces cuando sí se tengan en cuenta los requisitos o los motivos de negación de la sentencia. Bien, esto grosso modo respecto del reglamento. Simplemente decir que los motivos de denegación son similares a la ley de enjuiciamiento civil, quizá un poquito más evolucionados. Recomiendo al alumno ahí que tenga muy presente lo que se dice en el libro, ¿eh?, que vea o haga una comparación de los motivos que tiene la ley de enjuiciamiento civil o las que tiene el reglamento. Bien, la ley de enjuiciamiento civil, pues fíjense las diferencias, es que no es tan generoso el procedimiento, si quiere usted. En primer lugar, porque solo son susceptibles de reconocimiento vía ley de enjuiciamiento civil sentencias firmes, es decir, todo aquello, resoluciones, providencias, autos, no pueden ser susceptibles de reconocimiento, ¿de acuerdo? Ya ahí limitamos extraordinariamente las materias. Eso por un lado. En segundo lugar, la competencia judicial, el tribunal español competente para conocer del reconocimiento de ejecución, es el Tribunal Supremo Español, y lo es porque así lo dice la ley de enjuiciamiento civil. Fíjese aquí una diferencia importante. Mientras que el reglamento 44 es la primera instancia, si el reconocimiento de la sentencia va vía ley de enjuiciamiento civil, será el Tribunal Supremo Español. Además, el procedimiento es contradictorio. A diferencia de lo que hemos visto en el reglamento 44, aquí cuando se presenta la demanda de reconocimiento, pues efectivamente se cita la parte demandada, se da paso también al Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera, tal y como está regulado en el 955 y siguientes. Otra peculiaridad que tiene el procedimiento del enjuiciamiento civil es que no hay posibilidad de recurso. Y esto en algunos supuestos en la práctica se está traduciendo que algunas veces, al contrario de lo que debería ser, siempre que no medie el recurso, en tanto en cuanto no hay recurso posible vía ley de enjuiciamiento civil, pues el reconocimiento se otorga de forma más rápida, ¿no? Como no hay recurso posible, si en cambio en el reglamento estamos ante una sentencia que forma parte del reglamento, reparen ustedes que siempre tienen la posibilidad de recurrir, y eso a la larga puede hacer que el procedimiento sea más largo. Respecto a los motivos que están, los motivos que se pueden esgrimir para impedir el reconocimiento de la sentencia extranjera vía ley de enjuiciamiento civil, están regulados en el 954 de la ley de enjuiciamiento civil. Sí quisiera explicar un poco al alumno en qué consisten, porque si se lo leen, que deben leérselos en 954 y siguientes, apreciarán que de su tenor poco pueden deducir. Tengan en cuenta que son normas que se redactaron en 1881 y que tienen, pues bueno, a lo mejor su tenor están un poco desfasadas al día de hoy. Así, por ejemplo, cuando la ley de enjuiciamiento civil dice que, bueno, solo se reconocerán aquellas sentencias que sean objeto de una acción personal, tal y como está reinterpretado hoy por el Tribunal Supremo, con ello se está haciendo alusión a que sean sentencias que no hayan vulnerado un foro de competencia judicial exclusiva. Cuando dice el 954 también de la ley de enjuiciamiento civil que no haya sido dictada en rebeldía, eso se ha reinterpretado con muy buen criterio por el Tribunal Supremo hoy, en que, bueno, pues se deben haber respetado los derechos de defensa de la parte demandada, ¿no? Que tenga en cuenta un poco el alumno estas circunstancias del tenor del 954.
Y respecto del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, ¿cómo funciona el sistema de reconocimiento? Y profesor Gómez Gené, un poquito de brevedad ya.
Bueno, muy deprisa. Llamar la atención a los alumnos sobre esta cuestión porque es nueva de este año, no se preguntaba el año pasado, ¿eh? Entonces, si los alumnos están con las unidades del año pasado, que hagan por estudiarse el convenio pertinente. Muy grosso modo, en dos brochazos. Está regulado en el convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Es un convenio que tiene para España carácter erga omnes, se aplica sin condición de reciprocidad, es decir, el laudo extranjero puede haberse dictado en cualquier estado del mundo, me da igual, siempre vamos a aplicarlo en España para reconocer el laudo pertinente. A diferencia del reglamento 44, este convenio no regula un procedimiento. Hemos visto que el reglamento 44 tiene un procedimiento de dos fases, una automática, otra que donde hay posibilidad de recurso. No regula el procedimiento y por lo tanto se remite al 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, se sustancia ante el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué hace entonces el convenio de Nueva York? Bueno, pues regula las condiciones que se pueden esgrimir para no reconocer el laudo arbitral, por un lado, y además regula las materias que deben entregarse junto con la demanda de reconocimiento. Eso está regulado en el artículo 5 y 6 del convenio, también están reflejados en la unidad didáctica, o sea que no voy a entrar en ellos.
Bueno, ya solamente un minuto, pero vamos a aprovechar que es la última ocasión que se dirige a los alumnos de esta materia y muy próximas están ya las fechas de los exámenes. ¿Alguna breve recomendación que hacer respecto a esto, aunque sea ya los del último año?
Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre un dato. De años anteriores hacia acá no hemos preguntado nada de extranjería. En tanto en cuanto hemos estado viviendo un impasse de cambios legislativos importantes, primero la ley 4-2000, luego la 8. En la medida en que ya ha entrado en vigor la 8-2000 y que también está en vigor el reglamento que la desarrolla, pues vamos a incidir también en el tema de extranjería este año. Advierto para aquellos alumnos que tengan la... que sean propensos a las quinielas, eso por un lado, y luego en segundo lugar que, bueno, la parte del proceso civil, pues es una parte que es importante para los casos prácticos también, ¿eh?
Bueno, espero que hagan caso de estas recomendaciones que usted ha dado, profesor Gómez Gene. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos primeros minutos aquí en la revista de Derecho. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, adiós.